Ser Podcast.
Coordenada 25, con Pablo Tallón.
Javier González, buenas noches.
Yes, Pablo.
¿De dónde eres?
Bueno, yo vivo en Palma de Mallorca hace 25 años.
Hace 25 años. ¿Dónde exactamente?
Así es. Propiamente en Palma ciudad.
Ajá. Tú vives, habrá quien piense, bueno, en un piso, en una casa. No, tú vives, además desde hace tiempo, en una autocaravana, ¿verdad?
Sí, sí, así es, hace 5 años.
¿Y cómo llegaste a vivir en una autocaravana?
Fue muy simple. La situación cada vez fue decreciendo. Los precios de los alquileres cada vez se fueron disparando cada vez más. Ya el dinero no alcanzaba para vivir. Y bueno, de a poco tuve que tomar una determinación porque ya en ese momento se me hacía imposible llegar a fin de mes.
Pues ahora vuelvo contigo, Javier, porque sí, él es una de las muchas personas que trabajan en nuestro país, pero no pueden acceder a un piso en condiciones. Ya sabemos que el acceso a la vivienda es uno de los grandes retos de España, uno de los principales problemas, uno de los grandes factores de desigualdad, pero hoy queremos poner la lupa en nuestras islas, en las Baleares y en las Canarias, donde existen algunas peculiaridades y donde cada vez hay más gente viviendo en autocaravanas, en tiendas de campaña, en definitiva, en infraviviendas. Cadena Ser en Baleares con Antonio Bauzá, bonanit.
¿Qué tal, bonanit, Pablo?
Radio Club Tenerife, Eric Pestano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
A vosotros, claro, testimonios como los de Javier no resultan ajenos. Podríamos decir que estas infraviviendas, ya sean en forma de autocaravana o en otras modalidades, ya forman parte de vuestro paisaje.
Absolutamente, Pablo. De hecho, aquí ya se han creado especie de barrios de infraviviendas. Ahí, por ejemplo, el municipio de Arona está ubicado en el sur de Tenerife. Es un municipio con alrededor de 100.000 habitantes censados, muy turístico, es uno de los principales núcleos turísticos de la isla y por supuesto también de toda Canarias, concentra tres núcleos fundamentales. Uno es la montaña de Guasa. La montaña de Guasa es una gran montaña muy cerquita del núcleo poblacional de los cristianos, que es donde se concentra la mayoría, pero claro, donde la gente no puede encontrar absolutamente ninguna vivienda que para alquilar o para comprarse ya, eso ya es prácticamente una quimera. Pues utilizan pues pequeñas parcelas de antiguos campos agrícolas o pequeñas cuevas para hacer un asentamiento pues de aquella manera. Hay otro que es Lomo Negro. Lomo Negro es un llano que se utilizó hace ya varias décadas como campos de cultivo, pero que está abandonado en el sur de Tenerife y que desde hace 15 años ya había gente en tiendas de campaña, con lonas y demás. Pero Los Vivitos es otra de estos núcleos, es digamos el más activo en este momento. Fíjate, hemos hablado con Luis. Luis es uno de esos vecinos en estos barrios creados hace muy poquito tiempo. Hace 3 años nos contaba Luis que vive allí. Y claro, es que ya hay hasta saturación de estos barrios.
Se pobló demasiado y la gente dice que no. Hay unas personas que yo converso con ellos, me dicen los alquileres, pagan 1.200. Y nos dicen que, mire, entonces se vienen locos, están locos por hacer una casita, hacer una chabolita, y dicen para yo venirse para acá, para ver si qué hacen, porque tantos años que tienen aquí, tienen muchos años, más años que yo, y no tienen una casa donde vivir, me dicen alquilado, dicen, ah, Camacho, esto es triste, dice.
Esto es triste, decía Luis. Claro. Pablo, ¿por qué? Porque sus vecinos pues son pues el que comparte la lona, el que comparte la tienda de campaña. Luis no tiene trabajo en este momento, no reconoce. Yo es que vivo trabajo en B y por supuesto no me puedo permitir precios de alquileres en esta zona que pueden llegar hasta los 1.600 euros al mes.
Trabajando en la calle, trabajando con para una cosita aquí, pego un bloque allá, así. La vida mía siempre ha sido así.
Y claro, esto en una zona turística es lo que se denomina ya también en términos formales, digamos, en el gobierno, las zonas calientes. Por supuesto, también ocurre en las capitales, en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí la media de sueldo es de 1.172 euros, Pablo. Pues vale. Fíjate, la media del alquiler, contando todos los municipios. Estoy hablando de los municipios más alejados, más pequeños, con 500 habitantes,
sí.
Medio del campo, en un bosque que, bueno, a priori no le interesa a nadie, junto con las capitales, con los más turísticos. Bueno, la media de un alquiler ahora mismo está entre 800 y 900 euros al mes. resta.
Es que no hace falta hacer la resta. Es que
claro. ¿Y qué ocurre? Pues hace nada informaba la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social de Canarias en el mismo Parlamento. Este asunto ha llegado al Parlamento y se ha creado una comisión específica para atajar la pobreza o para tratar de encauzar soluciones. Claro, decían, es que la mayor parte de las personas que cobran, que tienen nómina y que ingresan esta cantidad de dinero, entran directamente en el terreno de la, en los márgenes de la extrema pobreza. Y esa es la situación en la que se enfrentan, a la que se enfrentan muchísimos canarios, en torno a la mitad de la población, que ya es decir, ¿eh?
Es que es mucho, Bauzá, claro. Estamos hablando de trabajadores pobres, porque ahora hablábamos con Javier, Javier es jubilado, hay gente, como decía ahora Eric, que trabaja en negro y vive ahí, pero es que tenemos gente en nómina, gente con un contrato en A, que no le queda más remedio que vivir ahí.
Eso es, mira, en el último pleno municipal del Ayuntamiento de Palma, el último jueves de cada mes, escuchábamos el testimonio de Ariadna, por ejemplo. Ella es madre de una hija, vive en una caravana con nómina, con ingresos que puede, dice, demostrar, pero que se ha visto condenada a vivir en una caravana porque el salario, por mucho que ronden los 1.500, 1.600 euros limpios al mes, no te dan. Echando un vistazo, por ejemplo, que lo hacíamos estos días, a cualquier portal inmobiliario, en el caso de Palma, la habitación más económica que encuentras, para que entren dos personas al menos, te están pidiendo cerca de 800 o 900 euros. Es verdad que hay por 400 euros, se va incluso hasta los 2.000 habitaciones dobles, pero son casos que dicen, me tengo que ir a una caravana porque si no tengo que pasar el mes con 300, con 400 euros. Y luego se dan muchísimas casuísticas, sin ir más lejos, a final de abril está previsto, si no cambia nada, un desalojo en Ibiza, en un solar donde viven cerca de 80 trabajadores, que esa misma semana, el puente de mayo, se da por iniciada de manera oficial casi casi la temporada turística, pues son trabajadores que trabajan en hoteles, que viven en caravanas y les van a desalojar de ese lugar. Cerca de 80 personas trabajadoras, que pueden demostrar directamente los ingresos. Es que en Ibiza el caso, por ejemplo, es peor. Hay unas 24.000 viviendas que se anuncian y solo hay tres que se alquilan por debajo de 1.000 euros. Estamos hablando
todas por encima de 1.000 euros ya en la isla.
Todas por encima de los 1.000 y las que están por debajo o incluso rondan los 1.000, hablamos de como mucho 40 metros, que son pisos de una habitación o son directamente estudios. Entonces, la situación lleva, lo que contaba ahora Eric, se puede trasladar perfectamente aquí a ver cómo cada vez hay más gente en caravanas, asentamientos de tiendas de campaña literalmente en la circunvalación, en la vía de circunvalación de Palma se puede ver sobre todo también en Ibiza, en otros puntos de Palma, en la periferia, y muchas veces cuando te das una vuelta por allí ves gente que literalmente sale de ahí con ropa de ir al trabajo y vuelven del trabajo. Claro. Y duermen allí por circunstancias, algunos porque no hace mucho que han llegado a la isla y no les ha quedado otra, otro por determinadas circunstancias personales que nos contaba también otro testimonio con el que hablábamos, pues se había visto abocado a esa situación, una renovación de alquiler que no podía hacer frente, se había separado y literalmente es lo único que encontró. Y dicen, es la única alternativa. Tenemos la polémica de la antigua prisión de Palma. Allí el ayuntamiento ha censado a más de 200 personas que han hecho un censo para iniciar el proceso de desalojo. 200 personas y muchas de ellas dicen, yo salgo de aquí a trabajar y vuelvo. No quiero estar aquí, pero sí que quiero encontrar algún alquiler acorde a mi sueldo, a mis ingresos, porque no puedo dejarme el 80, el 90% claro, de mis ingresos en el pago de un alquiler.
Dejadme que vuelva con Javier, que conoce bien esta realidad, que vive, como nos contaba antes, desde hace 5 años en una autocaravana. Javier, ¿tú cuando tomas la decisión de mudarte ahí, lo viviste como algo temporal o asumías que podías pasar años en un espacio tan pequeño?
No, en principio pensaba que iba a ser algo temporal, que iba a ser circunstancial hasta que, bueno, más o menos se acomodase la situación. Pero lejos de acomodarse, se acomodó para peor, no para mejor. La situación fue empeorando a tal forma de que la decisión que yo tomé en un momento la tomó también muchísima gente, en forma independiente, porque todos pasamos por la misma situación, de que el dinero no alcanza para poder pagar un alquiler, y bueno, lógicamente para poder vivir.
Pero ¿Qué es lo más complicado? De tomar una decisión así, de decir, a partir de ahora voy a vivir en una autocaravana.
No es complicado, es la vida. La vida te lleva a tomar esta determinación. No hay otra. Lógicamente, todo el mundo quiere tener una cocina, un baño, una mesa, un televisor, sofá. Acá no. A mí me ayudó, gracias a Dios, a que no tengo familia y bueno, esa decisión es un poco más fácil. Pero gente con familia que hoy está viviendo en una caravana y en una autocaravana, la verdad que se les complica bastante porque no es muy cómodo y a eso se agrega de que las asistentas sociales controlan de que los niños de esas familias estén viviendo en forma normal y los padres tienen miedo de que le saquen a sus hijos cuando muchas veces pueden ir estas personas a ver las distintas caravanas o autocaravanas.
Entiendo
El
que
problema es
conoces
un problema.
casos así, ¿no? Es decir,
Sí,
vosotros.
por supuesto. Sí.
Tú fuiste, de hecho, a Bruselas para denunciar la precaria situación en el acceso a la vivienda que se está viviendo en Baleares. No sé qué respuesta obtuvisteis.
No, la respuesta fue que nos dimos. Nosotros fuimos a presentar el tema con gente de distintas partes de Europa teniendo la misma problemática. Y no era que nos pasaba solamente a nosotros los españoles. Nos está pasando a todos los europeos. Entonces, ya ahí uno toma conciencia de que la situación pasa a ser más complicada todavía.
¿Cuál
Nos
es la relación con
abandonan.
la administración? ¿Os ayudan? ¿Os están buscando alguna alternativa?
No, la administración lo único que hace es venir a controlarnos cada vez que salimos hablando en la radio o en la televisión o en los medios o en los periódicos. Lo primero que hacen es ir a hacer un censo. Tenemos censo, cada vez que hablamos hay un censo.
¿Y
Cae la
para qué es
policía, cae
ese
la seguridad.
censo? ¿Para qué sirve?
No, no sé, es para perder el tiempo, porque la verdad que cuando nosotros en el Pleno de Palma de Mallorca fuimos a hablar y comentamos al señor alcalde, a Jaume Martínez, de que la situación de la vivienda se nos estaba complicando, porque él creó una ordenanza en la cual no permitía que las caravanas y autocaravanas estuviesen en Palma de Mallorca. Y resulta que tuvimos que agarrar y recordarle que tenemos una ley, sí, digamos una ley de la DGT en la cual queda muy claro la situación de las caravanas en todo el país. Pero era como que este señor había creado su propio reinado y no es así. Nosotros vivimos en España y España abarca todo. Y todos nos tenemos que manejar y regirnos bajo las leyes. Y justamente la DGT aclaraba que se podía vivir dentro de una caravana y una autocaravana, que se podía tener vida, que había que moverla cada 10 días y que no se puede hacer camping, o sea, no se pueden sacar cosas al exterior. Punto. Este señor ni siquiera nos permitía estar dentro de nuestras propias caravanas o autocaravanas.
Ahora
Entonces,
sí.
lógicamente, sí. Yo, bueno, con un equipo de personas estuvimos durante un año y medio peleándolo, y la ordenanza se volvió para atrás. Pero la ordenanza, en principio, bueno, es que directamente nos echaba de Palma, ¿no? Y lo peor de todo, que si él lograba que nos echase de Palma, íbamos a tener un efecto rebote en el cual todos los ayuntamientos íbamos a tener que pasar las mismas consecuencias.
Claro. No
Pero
sé,
bueno.
¿cómo planteas el futuro? ¿Tienes esperanza de poder vivir, no sé si en meses, semanas, años, en un piso? ¿Te planteas ya el futuro en esta autocaravana? Cuando miras hacia adelante, ¿qué ves?
No, yo no veo solución, porque la solución la tiene que dar la clase política, y la clase política está lejos de intentar solucionar este problema. Pero aparte que yo ya estoy jubilado, a mí no me la van a dar, se la van a dar justamente a una familia que tenga hijos, a una familia con futuro. Yo ya quedé fuera, entonces no se van a preocupar por mí, nadie se va a preocupar. Por eso sería muy importante que, gracias a ti, la gente se entere y la gente se involucre y que no piensen que a ellos no les puede pasar. No, no, señores, a ustedes también les puede pasar, pero no termina ahí. Piensen en sus hijos y también piensen en sus nietos, porque yo, en lo inmediato, esto no tiene solución. Y aparte no hay voluntad.
Pues Javier González, ojalá que a pesar de que usted dice no hay voluntad, no hay solución, ojalá que sí que llegue pronto. Gracias de verdad por haber estado esta noche en Hora 25.
Muchas gracias a ti por escucharme.
Bauzá Pestano, vuelvo con vosotros porque acabamos de escuchar la cara más cruda de esta crisis de vivienda, que es la de personas como Javier, que incluso con ingresos se ven obligadas a vivir en autocaravanas. Pero imagino que este problema también afecta a empresarios que, pues, por ejemplo, no encuentran mano de obra porque la gente no puede alquilar para pasar ahí la temporada alta. Es decir, esto también es un hándicap para los propios empresarios.
Ahora, por ejemplo, en el caso de Baleares, fíjate, hablábamos el otro día con algunos hoteleros y nos decían que ya no tanto como hace a lo mejor cuatro o cinco años, pero porque ha empezado antes la temporada, se alarga más, es relativamente más fácil ofrecer algo más de estabilidad. Pero sí que es verdad que hace 3 o 4 años nos contaban, y escuchábamos en su momento testimonios aquí, que era un mercado de fichajes, pero como el de fútbol. O sea, el caso en concreto de un jefe de cocina que nos contaba: yo tengo la autorización de mi jefe para ir al hotel de delante y pagarle más a un cocinero que tenga allí, literalmente. Y eso pasaba, ¿por qué? Porque no encuentran trabajadores, porque falta mano de obra y porque se dan cuenta que muchísima gente deja de venir aquí porque no les compensa. Trabajadores que antes hacían temporada aquí ya no les compensa.
Claro, y precisamente eso, lo de que no les compensan, tiene que ver mucho con los sueldos. Hace 2 ferias de Internacional de Turismo de Madrid, dijo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo allí mismo delante de los empresarios, es que si ustedes no suben los sueldos, vamos a tener un problemón. Es que deben subir los sueldos de los trabajadores del turismo, que en el caso de Canarias roza el 40% del Producto Interior Bruto, que es una barbaridad delegada solamente en un sector. Fíjate, aquí hay alrededor de 140.000 personas inscritas en las oficinas del desempleo. Y en cambio también ocurre lo mismo que decía Bauzá. Aquí ocurre también que se hacen hasta campañas para la captación de trabajadores para esta clase de perfiles.
Es que esto, fíjense hasta qué punto es un problema también para la economía. Que Pablo Anzola, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Me contabas que hace muy poquito, hace días, el propio Banco de España avisaba de que esto puede tener una repercusión sobre el crecimiento económico.
Sí, eso es, porque la vivienda, está claro y lo estáis contando perfectamente, es una crisis de magnitud social, pero estamos empezando ya a ver pronósticos que anticipan también ese impacto macroeconómico. El Banco de España lo hacía hace unas semanas, decía, pues un poco lo que comentabais, que hay trabajadores muy productivos, ponían incluso el caso incluso de ingenieros, en otros puntos como Málaga, bueno, trabajadores que querrían ir a trabajar a determinados zonas, pero que no pueden hacerlo precisamente por los precios de la vivienda. Tanto el Banco de España como otros grandes organismos como BBVA advierten, bueno, de que ese bloqueo de trabajadores puede limitar la capacidad productiva de nuestra economía, incluso terminar afectando en el medio, en el largo plazo, al crecimiento económico de España, Pablo.
Anzola, no sé si podemos decir que hay un problema insular de acceso a la vivienda. Es decir, sabemos que en todo el país hay problema, hay una emergencia habitacional, pero en particular en las islas, ¿hay un problema más agravado que en otras zonas?
Bueno, pues revisando las cifras, Pablo, lo cierto es que sí se detectan varios patrones que se repiten en las islas, que son, por cierto, uno de los puntos, y lo habéis comentado también, uno de los puntos de España con los precios más altos. Baleares, por ejemplo, es ya la región de nuestro país con el alquiler más caro y la segunda en términos de compra. Pero esos factores, esos patrones que se repiten, bueno, yo te diría que son fundamentalmente 3. El primero, y es una palabra que habéis repetido mucho en este tramo, es el turismo. Hemos revisado aquí las cifras del INE y en Canarias, por ejemplo, el 5% de todas las viviendas que hay en las islas son pisos vacacionales. Y aunque ese 5% puede parecer poco, bueno, esa cifra, ese peso, triplica el que tienen estos pisos turísticos, este tipo de alquileres en el conjunto de España. Hay un segundo factor que también se ha comentado y es el del fraude, el de los contratos temporales. En las Islas Baleares, por ejemplo, hemos mirado lo que hay en los portales. Bueno, 1 de cada 3 anuncios de alquiler allí, en el principal portal inmobiliario, en Idealista, es ya de temporada, de corta duración. Hablamos de este tipo de contratos que en realidad se utilizan para disfrazar esos alquileres residenciales y que, bueno, esquivan, ¿no?, los controles más estrictos y permiten subidas ilimitadas en los precios del alquiler. Te diría que estos 2 factores son fundamentales y luego hay un tercero que también está muy relacionado con ambos y es el papel que están jugando los extranjeros en esas zonas turísticas. Hablamos fundamentalmente de británicos, de holandeses, de alemanes, que normalmente compran más caro. Los datos de los registradores apuntan, por ejemplo, a que los estadounidenses están pagando de media ya en España, no en esos puntos más calientes, sino en España, bueno, están pagando 4.400 euros por metro cuadrado. En España te decía que este tipo de compradores de extranjeros está detrás aproximadamente de una de cada 10 compras, de en torno al 10%, pero es que en Baleares, por ejemplo, el 31%, una de cada 3 de todas esas compraventas, eso es, está, tienen detrás, perdón, a esas personas extranjeras.
Claro, es que y muchas de ellas pagadas en hipoteca, ¿eh? Muchas de ellas pagadas en efectivo.
Sí. Curioso, ¿no? Hay afortunados.
La mayoría, de hecho, en algunos puntos, de estos puntos turísticos, y precisamente revisaba estos días también un informe sobre las compras de extranjeros, hablaban de que en torno al 60-70% de esas compras de lujo, de esas compras prime, pues se hacen a tocateja, claro, pero porque se lo pueden permitir.
Aquí en Canarias, de hecho, se está trabajando en la elaboración de una norma que nada tiene que ver con la competencia autonómica, hay que llevarla, de hecho, no solamente a nivel del Estado, sino europeo, para la limitación de la compra de extranjeros, claro, extranjeros entendidos como personas fuera de la Unión Europea, porque obviamente no se puede limitar el libre tránsito, pero sí que se está trabajando en por lo menos quitarse ese pequeño porcentaje de personas o dificultar lo máximo posible ese pequeño porcentaje de personas, como decía Bausa, pues que vienen con el dinero por delante y adquieren pues determinadas viviendas, no solamente a lo mejor una de lujo o lo que sea, sino también edificios completos que luego después pues se transforman, y es un fenómeno que está ocurriendo mucho, por ejemplo, en las más de Gran Canaria, edificios completos renovados que se destinan a lo que se denomina para hoteles, para el alquiler vacacional, prácticamente sin personal, y que en mitad de la ciudad y de barrios absolutamente residenciales e incluso tradicionales, como puede ser por ejemplo el de la Isleta, muy popular al lado del puerto, pues se están convirtiendo prácticamente en un parque de atracciones para turistas que buscan un precio algo más barato que el de un hotel, pero estando pues en la misma ciudad.
Nosotros hemos llegado a tener constancia de cuando alguien está en búsqueda de vivienda para comprar, ir a visitarla. Bueno, aparte de que hay una lista interminable, que es un casting básicamente, al cabo de unas horas recibir la llamada de una de las personas que ha ido a verla y decirle que no, porque directamente ha habido alguien que ha ofrecido más de lo que pedía inicialmente el vendedor para quedarse con la vivienda. Y eso está pasando en Palma. Hablo de hace 3-4 meses, finales del año pasado, y eso se da porque alguien por una vivienda a un precio relativamente... no le puedo decir razonable, pero sí algo más bajo de lo que se suele poner habitualmente aquí en las islas, y literalmente eso pasa, ¿eh? Y echándole un vistazo a los últimos datos de los notarios, o sea, de operaciones ya cerradas, Baleares tiene el metro cuadrado a casi 4.700 euros, es la más cara, y la diferencia con Extremadura, por ejemplo, que es la que tiene el metro cuadrado más económico, está por debajo de los 700, o sea, trasladando eso a una vivienda, que es una comparativa que hacemos siempre aquí en Baleares, en Extremadura, con esos datos de los notarios, un piso de 80 metros se vende por 55.600 euros. En Baleares, 80 metros por 373.000. Es decir, con lo que te compras una vivienda aquí puedes comprar 6 en Extremadura, según datos de los notarios.
Bueno, pues ante esto la pregunta que seguro que se hacen ustedes es, ¿y ante esto qué pueden o qué deben hacer los gobiernos? Y se la vamos a trasladar a Javier Burón. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier Burón es experto en la materia, es autor de libros como El problema de la vivienda. No sé si hay alguna medida realmente efectiva que el gobierno central, que los gobiernos autonómicos, que son los competentes en esta materia, podrían tomar para resolver esta situación que están narrando los compañeros en Baleares, en Canarias.
Pues tengo buenas y malas noticias.
A ver.
Las buenas son que hay un conjunto de herramientas, de instrumentos que se utilizan en Europa y en Occidente, en política pública de vivienda y en colaboración con el mercado, que permiten mejorar la situación. Nadie está muy bien, pero hay gente que está mejor que otros.
Vale.
Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que una política pública de Estado no se improvisa. Esto lo puede entender cualquiera. Cuando no tuvimos sanidad pública, o no tuvimos educación pública, o no tuvimos pensiones públicas, eso no llegó en 5 minutos.
Claro.
Hubo que hacer un esfuerzo de país, tomar unas decisiones económicas, financieras, operativas, etcétera. En el caso de la vivienda, además, hay otro asunto, que cualquier persona que nos escuche lo entenderá, es que uno actúa sobre un conjunto de 27 millones de viviendas que ya existen y puede tomar decisiones sobre las viviendas que vayan a existir a posteriori.
Vale.
Pero las viviendas que ya existen ya tienen propietarios, ya están en sitios determinados, ya están siendo usadas o utilizadas en el mercado de formas determinadas. Entonces, lo que hay es menos capacidad de intervenir a corto plazo que de tomar decisiones infraestructurales que sean efectivas a largo plazo. Con lo cual, y bueno, y después está el otro asunto, que yo entiendo que a la gente le suele resultar difícil de procesar, y es que aunque las competencias de vivienda son claramente de las comunidades autónomas, hay un montón de títulos competenciales que afectan a qué ocurre en vivienda. Temas financieros, temas bancarios, temas hipotecarios, etcétera,
sí,
que dependen de la Administración General del Estado. Con lo cual, y bueno, y el urbanismo en el día a día depende de los ayuntamientos. Con lo cual, tiene que haber un esfuerzo concertado de varias administraciones usando varios títulos competenciales para tomar medidas a nivel infraestructural, por un lado.
Vale.
Que por resumir, a nivel infraestructural sería que el día de mañana seamos capaces de tener una infraestructura de viviendas de uso social y asequible, que sean permanentemente sociales y asequibles.
Que no vuelvan después al mercado privado.
Sí, como ya está ocurriendo en algunas comunidades autónomas españolas. Básicamente, uno de cada cinco habitantes de España vivimos en comunidades autónomas donde las viviendas protegidas no se pueden descalificar. Y entonces eso es una condición de posibilidad de una infraestructura. Porque si dispones de viviendas que siempre están al servicio del interés general, pues no estarán bajo lógicas de mercado. Entonces, digamos que eso, hay un cierto consenso, ¿eh? Incluso multipartidista. Que sería bueno que construyamos, que compremos, que movilicemos vivienda vacía, que rehabilitemos, que redensifiquemos, es decir, que hagamos un conjunto de operaciones siempre pensando en cómo generamos más unidades para la asequibilidad permanente.
Vale.
El problema es que a corto plazo hay una serie de personas, concretamente, pues, no sé, 16, 17 millones de personas jóvenes, que dicen, bueno, eso está muy bien, pero yo necesito una sostener esa infraestructura para el país. Y ahí es donde tenemos unos debates que técnicamente no son tan difíciles de sostener, pero los que hay mucha polémica política, porque ahí sí que tienes que actuar sobre las viviendas ya existentes. Y hay intereses y diferentes puntos de vista, diferentes posiciones ideológicas y diferentes incluso situaciones generacionales. Porque a corto plazo, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, a corto plazo se pueden declarar zonas de mercado tensionado y limitar el crecimiento de los precios del alquiler en algunas ciudades durante algún tiempo.
Vale.
Se pueden aplicar moratorias excepcionales a la terminación de los contratos o al incremento de los precios.
Esto hay quien dice que reduce la oferta. La derecha sobre todo usa el argumento de este tipo de medidas reducen la oferta. ¿Qué le respondería?
Que cada vez hay más personas y familias viviendo de alquiler. Y alguien me tiene que explicar cómo es posible que desaparezca la oferta y, sin embargo, cada vez haya más personas viviendo de alquiler. En algún lugar alquilarán esas viviendas.
Ya.
Técnicamente también tengo una cosa que aceptar, y es que como los sistemas de zona de mercado tensionado y de prórrogas extraordinarias o moratorias extraordinarias, lo que significan es la protección de inquilinos que ya lo son, también se generaron algunas barreras de entrada a los inquilinos que no lo son. Pero en cualquier caso, yo animo a cualquier persona que nos esté escuchando a mirar, que mire en su ciudad cuánta gente vivía de alquiler hace 5 años y hace 10 y cuánta gente vive de alquiler ahora. Estos datos están, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, les puedo aportar una experiencia personal. Yo me mudé a Barcelona en el año 2015 y el 30% de las familias vivían de alquiler. Y yo me mudé de vuelta a Euskadi en el 2023 y el 40% de las familias en Barcelona vivían de alquiler. Ese incremento del 30 al 40%, que por cierto es la ciudad con un porcentaje de vivienda de alquiler más alta de toda España. Uh-huh. Hombre, no se puede hacer si no hay oferta.
Claro. Sí,
no
sí.
Se puede hacer si no hay oferta. Entonces, la discusión sobre desaparece la oferta, vamos a complementarla con el hecho de cuánta gente vive de alquiler, porque es un dato muy relevante.
Pues interesante la reflexión, porque efectivamente es un argumento que se escucha muchísimo y al final lo que nos dice Javier Burón, experto, alguien que ha estudiado mucho esta materia, es regulen, hagan pisos de protección, que sean estables, que haya más y regulen para a corto plazo permitir, pues eso, alquileres un poco más asequibles y que no se produzcan estas situaciones que nos están narrando los compañeros. Javier Burón, muchas gracias por estar esta noche en Hora 25.
Muchas gracias a ustedes.
Que vaya muy bien. Y Eric Pestano, Juan Antonio Bauzá, Pablo Anzola. También gracias a los tres.
Hasta luego. Gracias, bueno, Pablo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.